Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Muy buenos días para todos quienes están escuchando la radio comunitaria Cuyum. En la columna ambiental de hoy vamos a pensar un poco acerca de cuál es la situación que podemos esperar respecto del ambiente y cuáles son las propuestas en este tiempo tan electoral en nuestro país. Pasadas ya las elecciones provinciales, definidos que Rodolfo Suárez será el futuro gobernador mendocino, y mientras estamos esperando también las elecciones nacionales, ¿no? Y bueno, ver que en definitiva, y por desgracia, tanto a escala de nuestra provincia de Mendoza como a nivel nacional, las propuestas de los partidos mayoritarios siguen pasando por una matriz productiva del neto corte extractivista, tanto en lo que se refiere al modelo de agronegocios transgénico, agrotóxico, como en relación a la megaminería y también, por supuesto, a la expansión del fracking en la formación Vaca Muerta. Buenos días para todos quienes están escuchando la radio comunitaria Cuyum. En la columna ambiental de hoy vamos a pensar un poco acerca de cuál es la situación que podemos esperar respecto del ambiente y cuáles son las propuestas en este tiempo tan electoral en nuestro país. Pasadas ya las elecciones provinciales, definidos que Rodolfo Suárez será el futuro gobernador mendocino, y mientras estamos esperando también las elecciones nacionales, ¿no? Y bueno, ver que en definitiva, y por desgracia, tanto a escala de nuestra provincia de Mendoza como a nivel nacional, las propuestas de los partidos mayoritarios siguen pasando por una matriz productiva del neto corte extractivista, tanto en lo que se refiere al modelo de agronegocios transgénico, agrotóxico, como en relación a la megaminería y también, por supuesto, a la expansión del fracking en la formación Vaca Muerta. Y decíamos que el modelo de agrotóxicos y transgénicos sigue siendo una pata fundamental de las propuestas de los partidos mayoritarios, tanto en lo que se viene a futuro como en lo que ya ha venido siendo desde hace ya más de dos décadas y de una manera creciente. Y en ese sentido, hace unos pocos días, la semana pasada, el Gobierno Nacional aprobó el maíz transgénico, que viene siendo el evento de estas características de organismos genéticamente modificados, número 60. Tenemos ya 60 variedades de distintas especies vegetales, pero principalmente maíz, como en este caso, soja, cártamo, algodón, de tipo transgénico, y a la espera de que puedan ser llegar aprobadas variedades transgénicas de trigo, yerba mate y caña de azúcar. Así que hasta tomar mate endulzado con azúcar transgénica puede llegar a ser un problema en el futuro si queremos comer sano y libre de agrotóxicos y de organismos genéticamente modificados. Hasta comer pan puede llegar a tener que ver con el trigo transgénico. Pero bueno, veamos un poco cómo es que se instaló este modelo. Veamos que en 1996, Felipe Solá, una figura que todavía sigue siendo muy importante en el espectro político argentino, por entonces secretario de Agricultura de la Nación, aprobó por primera vez una soja transgénica en 1996 en un expediente llamado Express, porque fue aprobado realmente sin estudios independientes, de forma rapidísima y solamente sobre la base de los estudios, entre comillas, científicos que había presentado la propia empresa transnacional. Durante el gobierno de Carlos Menem se aprobaron 5 eventos transgénicos. Durante el gobierno de La Rúa, otros 2. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, 4. Pero después, en los 8 años de Cristina Kirchner, es decir, en 96 meses, se aprobaron 24 eventos transgénicos. Y en los 46 meses de gobierno que lleva Mauricio Macri, se han aprobado nada menos que 25. Totalizando hasta el día de la fecha ya, como decía, 60 eventos transgénicos. Recordemos que el problema de los transgénicos puede tener que ver tanto con las toxinas que ellos mismos segregan, como por ejemplo el algodón llamado BT, pero también con las resistencias que generan, digamos, que se les inoculan a estas variedades transgénicas para resistir a los diversos agrotóxicos que se utilizan de forma cada vez más masiva en los campos argentinos. Especialmente el glifosato, ese que la Asociación Internacional de Investigación y Lucha contra el Cáncer ha clasificado de probablemente cancerígeno. Bueno, el glifosato ya está presente hasta en el agua de lluvia de los campos argentinos. Inclusive está presente en el algodón de muchísimas prendas, pero si tenemos algodón en la camiseta, mucho más importante puede llegar a ser la presencia de glifosato en los algodones medicinales, en las toallas femeninas, es decir, en elementos de uso mucho más grave, como inclusive, por ejemplo, el algodón de pañales de bebés. Entonces, ¿realmente queremos seguir teniendo incluso a nuestra más tierna infancia expuesta desde la cuna a los efectos de microdosis acumulativas de glifosato en el cuerpo? Bueno, y en este sentido me parece importante resaltar que el glifosato empieza ya a decaer el interés por él mismo, porque justamente aquellas yuyos, aquello que llaman malezas, que compiten con los cultivos comerciales, empiezan a ser cada vez más resistentes. Y por lo tanto, primero se empezó a aplicar cada vez más glifosato para obtener el mismo efecto y después a reemplazarlo por otros transgénicos, por otros agrotóxicos más potentes, como por ejemplo el glufosinato de amonio o el 2,4-D, que son agrotóxicos aún más perniciosos para la salud, como ya lo había destacado hace varios años el querido y ya fallecido Andrés Carrasco. Recordemos que el problema de los transgénicos puede tener que ver tanto con las toxinas que ellos mismos segregan, como por ejemplo el algodón llamado BT, pero también con las resistencias que generan, digamos, que se les inoculan a estas variedades transgénicas para resistir a los diversos agrotóxicos que se utilizan de forma cada vez más masiva en los campos argentinos. Especialmente el glifosato, ese que la Asociación Internacional de Investigación y Lucha contra el Cáncer ha clasificado de probablemente cancerígeno. Bueno, el glifosato ya está presente hasta en el agua de lluvia de los campos argentinos. Inclusive está presente en el algodón de muchísimas prendas, pero si tenemos algodón en la camiseta, mucho más importante puede llegar a ser la presencia de glifosato en los algodones medicinales, en las toallas femeninas, es decir, en elementos de uso mucho más grave, como inclusive, por ejemplo, el algodón de pañales de bebés. Entonces, ¿realmente queremos seguir teniendo incluso a nuestra más tierna infancia expuesta desde la cuna a los efectos de microdosis acumulativas de glifosato en el cuerpo? Bueno, y en este sentido me parece importante resaltar que el glifosato empieza ya a decaer el interés por él mismo, porque justamente aquellas yuyos, aquello que llaman malezas, que compiten con los cultivos comerciales, empiezan a ser cada vez más resistentes. Y por lo tanto, primero se empezó a aplicar cada vez más glifosato para obtener el mismo efecto, y después a reemplazarlo por otros transgénicos, por otros agrotóxicos más potentes, como por ejemplo el glufosinato de amonio o el 2,4-D, que son agrotóxicos aún más perniciosos para la salud, como ya lo había destacado hace varios años el querido y ya fallecido Andrés Carrasco. Bueno, Anabel Fernández Sagasti había prometido hacer toda la minería posible en el marco de la Ley 7722. Hay que ver cómo se interpreta la Ley 7722 y su artículo número 1. Por ejemplo, durante el gobierno de Celso Jaque, el Ejecutivo de ese momento interpretó que ese proyecto no violaba la Ley 7722, por más que muchos desde los movimientos socioambientales decíamos por unanimidad que sí la violaba, porque el xantato y la poliacrilamida, dos de los químicos que se pretendían utilizar, estaban incluidos dentro de aquellas otras sustancias tóxicas similares prohibidas por nuestra ley 7722. Pero Suárez va mucho más allá que eso. El gobernador electo desde hace ya muchos meses viene expresándose contra la vigencia de nuestra ley 7722 y diciendo inclusive que el requisito de ratificación legislativa de un proyecto minero es un absurdo total. De esa manera, él viene junto con buena parte de su partido y de la oposición haciendo una fuerte campaña para cambiar la ley 7722. Inclusive hay un proyecto del diputado Martínez Guerra de derogarla lisa y llanamente. Recordemos que siguen estando en la Cámara de Senadores los proyectos de los senadores Abraham y Agulles, por los cuales también implicarían cambios muy fuertes y profundos, prácticamente un vaciamiento de los alcances y aplicabilidad de esta ley. Bueno, Rodolfo Suárez, ahora plenamente lanzado a querer potenciar la megaminería, con datos realmente muy falsos y erróneos, tanto en lo que se refiere a ambiente como a la generación de riquezas y recursos monetarios para el presupuesto provincial. Demasiados políticos creen que van a poder llenar los enormes baches del presupuesto mendocino con la base a base de las míseras migajas que dejan las mineras en forma de regalías. Y eso realmente es muy, muy lamentable. De esa manera, además, están ignorando que, por ejemplo, no queremos los mendocinos que nos pase como a los brasileños, que les pase como a quienes estaban aguas abajo del dique de Colas que reventó este mes de enero. Y precisamente a propósito de eso, queríamos decir que en Brumadinho ya encontraron el 29 de septiembre, la semana pasada, un muerto más, con lo cual ya van 249 muertos que han encontrado luego del colapso de esta que ha sido una de las mayores tragedias mineras de la historia, y todavía están quedando 21 personas desaparecidas. Y los capitales mineros tienen la expectativa de que llegue a ser aprobado el proyecto minero Hierro Indio. De hecho, la semana pasada, el viernes antes de las elecciones, la Dirección de Minería y la de Protección Ambiental, a cargo de Miriam Scalani, aprobaron la declaración de impacto ambiental del proyecto Hierro Indio en su fase de exploración. A pesar de que es bastante más sólido que el bochornoso expediente que fue debidamente rechazado por la legislatura en 2014 para este mismo yacimiento, sigue teniendo sus falencias, siguen estando incompletas las líneas de base o inexistentes en algunos casos, las líneas de base de calidad de agua, de la calidad del aire presentes en el sitio. Y más allá de que la fase de exploración de este proyecto no tendría un enorme impacto ambiental, sin embargo, Cabe preguntarse, porque realmente desconocemos las características del proyecto que eventualmente esta empresa minera pueda llegar a presentar para la fase de explotación. Bueno, esa declaración de impacto ambiental ya ingresó a la legislatura el propio miércoles de esta semana y está pedida la preferencia para que sea tratado urgentemente en comisiones y en el mismo recinto de la legislatura. Hay un amplísimo acuerdo por parte del oficialismo y de los principales partidos de la oposición, pero no de todos, por lo cual, por ejemplo, los legisladores del Frente Izquierda están evaluando si qué postura van a tomar al respecto, pero se descarta que la mayoría justicialista y de Cambia Mendoza vaya a querer aprobar esta declaración de impacto ambiental de Hierro Indio, por lo cual nosotros desde las asambleas vamos a estar realmente muy preocupados, deliberando qué postura vamos a tomar al respecto. Pero sea como sea, queremos decirles a toda la casta política mendocina que no olvidamos los muertos de Brumadinho, no olvidamos la destrucción de Bento Rodríguez y la contaminación de 600 kilómetros del río 12 y no queremos mega minería en Mendoza. Que no vengan a mentirnos con la posibilidad de una mega minería segura, porque lo que pasó allá no se trata solo de la empresa Vale, no se trata de Brasil, porque todas las grandes transnacionales mineras tienen su historial tremendamente negro y los territorios mineros, tanto en Chile como en Estados Unidos, en Canadá y Australia, por mencionar países que se nos presentan habitualmente como modelos a seguir, también tienen sus tremendos pasivos y sus tremendas tragedias. Por lo cual, de ninguna manera tampoco aceptamos los dichos de Alberto Fernández cuando nos viene a presentar, decirnos que tenemos que en todo el país hacer una minería, entre comillas, sustentable, tomando como ejemplo nada menos que a la provincia de San Juan, aquella en donde han sufrido los reiterados derrames de solución cianurada desde la mina Veladero y donde los ríos continúan arrastrando una fuerte carga de metales pesados en el río Hachal y sus afluentes. Bueno, y finalmente, para continuar con la implicación de la legislatura mendocina en los proyectos extractivistas, digamos que en la Cámara de Senadores, en la sesión del día martes, el senador Lautaro Jiménez hizo un pedido de informes respecto del llamado a licitación que había lanzado hace unos 15 días el gobierno provincial para la explotación del yacimiento o del área denominada Chañares Herrados. Bueno, el gobierno provincial lanzó el día sábado 21 un aviso en su página de prensa web, coincidente con la publicación del decreto de llamado a licitación, diciendo que el área petrolera tiene un potencial de 183 metros cúbicos de producción diaria de crudo no convencional en un territorio de más de 40 kilómetros cuadrados. Y más adelante decía, las empresas interesadas deberán estar capacitadas para trabajar con crudo no convencional. Estas dos alusiones a no convencional están queriendo decir, las empresas deben estar en condiciones de poder hacer fracking, que es una técnica mucho más compleja y que por lo tanto justamente merecía esa aclaración. Deberán estar capacitadas para hacer eso, porque no es una explotación cualquier petrolera de las que tradicionalmente se vienen haciendo. Bueno, misteriosamente, el día lunes, esas dos palabritas no en las menciones no convencional, desaparecieron de la página de prensa del gobierno. Dijeron desde el gobierno provincial que se trataba de un error y esto realmente tiene un fuerte tufillo a hacernos pasar por algo convencional lo que en realidad son intenciones.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.